Amadeus 91.1. Buenos Aires, Argentina. Radio Amadeus presenta El Afinador de Pianos, un programa para conocer y disfrutar al instrumento musical que cambió la historia de la música universal, el piano, con la conducción de Gabriel Risenfeld, técnico afinador de pianos.
Buenas tardes, bienvenidos al Afinador de Pianos, el primer y único programa dedicado a los pianos de la Radio Argentina. Mi nombre es Gabriel Risenfeld y a lo largo de estas dos horas vamos a hablar un poquitito sobre pianos y otras cositas más. Aquí estamos en la emisión número 114, correspondiente al miércoles 19 de marzo del año 2025. Son las 15 horas 5 minutos y hay una temperatura de 31 grados 5 décimas aquí en la ciudad de Buenos Aires. Me acompaña aquí, mientras corremos el micrófono, me acompaña aquí nuestro querido amigo Ricardo Piñero, quien está a cargo de la operación técnica. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, ahí saludando con la manito, siempre con la tacita de café, Ricardito. ¿Todo bien? Ay, muy bien, Ricardo. ¿Cómo pasaste el fin de semana? ¿Bien? ¿Qué estuviste haciendo? ¿Estuviste escuchando música? ¿Qué estuviste haciendo? Ah, muy bien, Ricardo. Excelente. Bueno, vamos a dar entonces también saludos a nuestro querido Claudio Lecam, que es el coordinador de la radio. Un beso grande a Claudio, estuvimos ahí charlando. Y también, desde luego, saludar a las autoridades, a la señorita Sara, yo y al señor Adolfo Crito. Vamos a dar las vías de comunicación. Tome nota al WhatsApp 11-5504-4619. También nos puede mandar un email a... Ahí, bueno, ya están llegando los mensajes. También nos puede mandar un email a tirititi@gmail.com. También nos puede escuchar a la vieja usanza en la frecuencia modulada estereofónica 91.1. Es fácil de recordar, 911. Ahí ponen el 911, el puntito, y se transforma en 91.1. Muy fácil de recordar. También eso es en las viejas usanzas. A las nuevas usanzas pueden descargar desde Google Store la aplicación de la radio, que es Radio Amadeus 91.1. Es re fácil, una papa... Muy fácil. También ofrecemos que puedan ver el programa, perdón, escuchar el programa en el sitio web www.radioamadeus.com.ar. Ahí están todos los programas, todos. Y este año Amadeus se viene con todo porque hay un montón de programas. Y van a entrar, me dijo Claudio, van a entrar más programas, así que más programación para ustedes. Bueno, y también queremos darles, ahí están las redes sociales, tanto de Radio Amadeus como de Pianos Risenfeld, en Instagram y en Facebook, Radio Amadeus 91.1 y Pianos Risenfeld en tanto Instagram como Facebook. Y también invitamos a que puedan ver el programa, ver, sí, verlo. ¿Pueden ver un programa de radio? Claro que sí, pueden ver un programa de radio en YouTube. El canal se llama El Afinador de Pianos 2023. Ahí vamos a subirlo entre mañana y pasado, si Dios quiere, al programa. Dos cosas, ¿sí?, antes de ir a la pausa. La primera es saludar al maestro Alfredo Corral, que ayer fue su cumpleaños. Vamos a ver si después en el intermedio de la versión de YouTube podemos poner algo de él. Y también mandarle un feliz cumpleaños al maestro Bruno Gelber, que hoy cumple sus 84 añitos, que le mandamos un beso muy grande, que él estuvo aquí a finales del año pasado, cuando festejamos los 100 programas, estuvo aquí con nosotros, con María Laura del Pozo también, que estuvo, María Acevedo, estuvimos, ¿se acuerdan? Pueden ver la entrevista en YouTube, dentro del canal. Así que bueno, le mandamos un beso y también vamos a pasar algo de él en el intermezzo, ¿sí?, de la versión de YouTube, no en la versión de la radio, Así que muy feliz cumpleaños, maestro. Ha sido un placer, ya le he mandado saludos a través de sus colaboradores, no los quise molestar personalmente, pero bueno, le mandamos cariños de toda la radio y de todos ustedes al maestro. Y bueno, el maestro ha elegido el afinador de pianos, ¿no? Ha elegido el afinador de pianos para venir el año pasado. Vino porque le gustaba el programa, eso fue lo que me dijo. Bueno, querido Ricardo, entonces vamos a la pausa. ¿Estás preparado, por favor?
Para el afinador de pianos, un nuevo programa comienza.
Y para beber, ¿me acepta una recomendación?
Bueno, a ver.
Hoy tenemos un exquisito Chateau Richelieu.
Chateau Richelieu. Richelieu. Bueno. Répétez avec moi. Chateau.
Chateau.
Chateau. No, nasal con tu naricita, por
Chateau.
Favor. Y Richelieu.
Richelieu.
Quizás no podamos hacer que deje de trabajar cuando se jubile.
Sí. Richelieu.
Pero sí que no lo necesite. Consolidar el futuro en primer lugar.
¿Deseas aprender a afinar pianos? La Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, dirigida por el maestro internacional en tecnología pianística, licenciado Hugo Landolfi, que puedes visitar en www.tecnopiano.com, ofrece cursos presenciales y a distancia para aprender a afinar pianos. Nuestros cursos son los que ofrecen diplomaturas certificadas. Para más información, visítanos en tecnopiano.com.
Daniel Lescano, especialista en reconstrucción de pianos. En el oficio desde 1975. Cursos en Kawai, Yamaha y Steinway & Sons. Vení a visitar nuestro salón de ventas y encontrá pianos usados y restaurados a nuevo. También podrás conocer nuestro propio taller integral, donde arreglamos más de 5.000 pianos y realizamos más de 1.500 reconstrucciones. Distribuidores oficiales de Yamaha en pianos nuevos, afinaciones, composturas, reconstrucciones y lustres. Daniel Lescano, tu persona de confianza. Seguinos en Instagram en lescano-pianos. Teléfono 11 30 75 11 87.
La Casa Polaca abre sus puertas a un nuevo ciclo de música de cámara con el talento del pianista Pablo Vucetich. Un concierto imperdible para disfrutar de la excelencia musical en un ambiente único. Domingo 23 de marzo a las 18, en la Casa de la Unión de los Polacos de la República Argentina. Borges 2076, Ciudad de Buenos Aires.
Muchas gracias, señor Ricardo. Muy gentil, Gracias, gracias. ¿Sabes qué? Llegué al ascensor, apreté el menos uno, bajé y se abrió la puerta y mis amigos me han felicitado. Muchas gracias, Bueno, hoy vamos a empezar a escuchar el vals del emperador, que con esto vamos a arrancar hoy el programa de este día, que es del Opus 437, que es un vals compuesto por Johann Strauss hijo en el año 1889. Originalmente fue titulado Mano a Mano y fue compuesto en agosto de ese año con motivo de la visita del Kaiser Guillermo II de Alemania a Francisco José I en Austria. No obstante, finalmente se le dejaría el nombre actual de Kaiser Walzer, que es el Walzer del emperador, por ser considerado por Fritz Simbrock un nombre diplomáticamente más apropiado. sonó por primera vez en Berlín el 21 de octubre de 1889. La majestuosidad de la pieza se aprecia en su composición. Comienza con una suave marcha que avanza en crescendo a medida que se introduce la melodía principal. Esta permanece de fondo a lo largo del vals, a medida que se acerca al final. Un solo de violonchelo repite la primera estructura antes de finalizar con una fanfarria de trompeta acompañada por un timbal. Ustedes van a escuchar, cuando empieza, que es como que va, no va con el 3x4, va como si hace un paso hasta que llega, esto es lo que dicen la mayoría y yo también lo interpreto así, hasta que llega el emperador, se hace como que va haciendo los pasos, llega el emperador y luego da la orden de pueden bailar, ya llegué, pueden bailar. Y ahí empieza la parte valseada propiamente dicha. Así que vamos a escuchar esta obra en la versión de André Rieu, por supuesto. A ver, querido Ricardo, por favor.
Thank you.
Hermoso. Bueno, aquí estamos dándole la bienvenida a la maestra María Laura del Pozzo. ¿Cómo estás, María Laura? Tanto
tiempo.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy bien, súper bien.
Me acércate, corazón. Sí. Me acércate, muy bien.
Muy
hace
bien.
Un montón, la última vez nos vimos en la playa.
Sí, parece que fue hace 20
sí,
años.
Éramos
pero...
tan felices.
Sí, no, pero ahora también, con este hermoso programa de Llegado a los Valses, la verdad que lo estamos pasando bárbaro.
Íbamos a hacer tres por el tema del corte de luz y la gente me pidió y voy a hacer uno más para
abril.
Sí, para abril.
Perfecto.
Sí.
Lamentablemente, sí, el miércoles 5 tuvimos ese tremendo percance.
Y ahora, para la segunda hora, tenemos el café con los grandes.
Y tenemos el café con los grandes, y además vas a tener una nota también.
Ahora vamos a
tener
una entrevista. Vamos a presentar entonces este con María Laura, el vals de los patinadores del Opus 183 de Valteufel, que fue compuesto en el año 1882 y se inspiró por la pista de los patinadores de la Bois de Boulogne en París. Su introducción al vals puede compararse con el aplomo de un patinador y el glissando, ¿no? Y evoca escenas de una atmósfera invernal. También vamos a escuchar, que está ahí Ricardo preparadito, la versión de André Rieu. A ver, Ricardo, por favor.
Thank you.
Breyer Pianos, únicos representantes en Argentina de Steinway & Sons y sus marcas Boston y Essex, diseñados por Steinway & Sons, Kawai Piano Company y Pearl River. Contamos con la más amplia variedad de pianos seminuevos y reacondicionados, además de un exclusivo salón de pianos digitales. Más de 140 años ininterrumpidos, siendo líderes en el mercado de los pianos. Encuéntrenos en Instagram y Facebook como Breyer Pianos. Visítenos en nuestro local ubicado en Rodríguez Peña 470, Ciudad de Buenos Aires, o contáctese para agendar una cita y conocer nuestro showroom de pianos de cola, la exposición más grande de Sudamérica. Contáctenos al 4371-1270 o al 4373-3484. Los esperamos en Breyer, Casa de Pianos, desde 1882.
¿Necesita repuestos para su piano? Pregúntele a Leticia. El número de teléfono es 11-3565-0719. Las grandes casas de pianos le compran los repuestos a Leticia. Tienen las mejores bridas de Argentina. Teléfono 11-3565-0719. Hacen envíos al interior. Cualquier cosa, se comunican con Leticia.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Si estás con ganas de aprender a cantar o tenés algún evento especial y querés que sea inolvidable, no dudes en comunicarte conmigo. Soy Analía Loli Sánchez, soprano, cantante del Teatro Colón, maestra de canto de todos los estilos, con una experiencia de más de 20 años. Así que ya sabes, si estás interesado, búscame en las redes sociales como Loli Sánchez Soprano o comunícate con la radio para obtener mi número y así recibir el mejor asesoramiento.
¿Se está por ir de viaje? Yo les recomiendo que vaya a la ciudad de Pinamar. Ahí está Edificio del Mar, que tiene 15 departamentos de categoría con excelente ubicación, solarium y piscina in and out, climatizada, hidromasaje para 6 personas y un ascensor por si van con una persona mayor o un carrito de bebé. Tiene barandas de aluminio y vidrio, carpintería PVC, terminaciones en revoque texturado, sanitario ferrum, grifería FB, calderas Peisa, muebles de cocina en melamina y en aluminio, frente al mar, con 5 balnearios a su alcance, a 5 minutos del centro comercial de Pinamar, con estacionamiento privado. Los pueden alquilar por mes, por quincena o por semana, porque también tienen Wi-Fi con cable, servicio de limpieza, servicio de ropa blanca y estacionamiento. Pueden ir al sitio web para ver las fotografías de estos departamentos, que es www.edificiodelmar.com, que tienen la intimidad de su casa con la comodidad del hotel. Buenas tardes, mucho gusto. Aquí estamos en la sección del programa donde hablamos con gente que conocemos en esta tarde, siempre artistas, famosos, ultras, todos famosos.
Sí, así es, muy famosos.
También. Bueno, aquí estamos con gente de la Casa Polaca en la República Argentina. Es la Casa de la Unión de los Polacos de la República Argentina.
Así es.
Y también al pianista, ay, se me agarró la nube, Dios. Pablo Vucetich. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
Y acá estamos con Julio también, que es parte de la prensa de la casa. ¿Cómo estás, Julio?
Bien, un poco resfriado, pero tratando de llevarla.
Muy bien. Y bueno, María Laura también, que nos va a ayudar. Gracias, María Laura. Por favor. Te agradezco enormemente.
Un gustazo.
Bueno, acá vamos a contar bien qué es la casa, ¿sí? Contanos, Bárbara, ella se llama Bárbara. Bárbara, contanos qué es la Casa de la Unión de los Polacos de la República Argentina.
Muy bien. La Unión de los Polacos de la República Argentina, ubicada en la calle Borges 2076 en Palermo, a unas poquitas cuadras del Botánico, es la casa de los polacos que llegaron en su momento, los inmigrantes armaron esta casa para no perder sus costumbres, sus folclores, sus raíces. Por supuesto, pasaron muchos años, yo soy hija de uno de esos inmigrantes del año después de la Segunda Guerra Mundial, pero ya estamos más grandecitos y está entrando la nueva generación. Dentro de esa generación, Bárbara Vallitza, que también es pianista, hace 3 años empezó a armar un ciclo de música clásica. Y entonces, un domingo por mes, se convoca a diferentes artistas a que hagan composiciones a que hagan un ciclo de compositores polacos, como en este caso el domingo 23 lo vamos a tener a Pablo Vucetich. Se va repitiendo, por ejemplo el siguiente es el 20 de abril, el 18 de mayo, 22 de junio, como para poner la primera etapa. En la Casa Polaca asimismo funcionan otras instituciones, como la que yo pertenezco, que es la Asociación Cultural Argentino-Polaca, que también colaboro con Bárbara en el ciclo de la Casa Polaca, pero también hacemos otro tipo de conciertos, en la casa o fuera de la casa.
¿Música nada más?
No, no.
¿Qué otros artes hacen?
Hacemos
otras actividades.
Hacemos muestras de arte también, proponiendo un tema, por ejemplo, alguna destacada personalidad femenina para el Día de la Mujer, como puede ser María Skłodowska-Curie, porque su apellido polaco es ese,
sí, sí.
Wisława Szymborska, estoy hablando de premios Nobel, que también escribió una poesía muy romántica, pero con cierto toque. Entonces hacemos homenajes, proponemos un tema a un grupo de artistas que se llama Grupo Gniwo, que significa encadenados, ¿no? Como que siguen una cadena de motivos para pintar.
Hay un montón de polacos, está Juan Pablo, sí. Está Copérnico también, que era,
sí,
polaco.
Sí. Sí. Bueno, tenemos el Parque 3 de Febrero, que también lo diseñó un polaco, que es Wisocki, y ahí tiene un monumento, y bueno, y el año pasado fue su año también. El Senado de Polonia propone distintos temas todos los años, distintos aniversarios, por decirlo así, y entonces con eso nosotros vamos trabajando. Hacemos también literatura. El jueves mañana y durante 4 jueves siguientes hacemos literatura, no de poetas tan conocidas, pero justamente un poco la idea es dar a conocer a la comunidad argentina todas esas personalidades desconocidas para acá, pero muy conocidas en Polonia.
Sí, allá en Polonia... bueno, Freddy Chopin es San Martín prácticamente.
Sí, 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 tal cual,
sí,
tal cual.
Yo lo veo así, no sé.
Sí, hay conciertos en el verano, hay un parque que se llama Parque Wachenki en polaco, donde hay un concierto al mediodía con un pianista que toca Chopin, que es una cosa al aire libre. Ustedes no saben qué es, hay una grada, un sol divino.
Este año es el certamen.
Sí.
¿No? 2025.
Este año. En el, sí. Pablo, exactamente en octubre.
En octubre vamos
se hace en doble, se hace primero creo que una selección en claro, abril que se está armando y después se hace, sí. Y se hacen, y además, por favor, la página del Instituto Chopin en YouTube, que tiene los conciertos de los domingos en la casa natal de Chopin. Es sí. increíble. Sí. Yo empezó en pandemia esto, cuando los conciertos a través de la web comenzaron a ser algo importante, porque y eso nos a mí me emociona muchísimo, porque se hacen unas tomas primero con un dron en la casa Celazova Bola, creo que se dice así, bien. No lo sé. ¿Sí? Y después está adentro de la casa los recitales todos los domingos, que en general son pianistas polacos o ganadores o finalistas de los concursos Chopin cada 5 años. Y no dejen de sí, sintonizarlos.
Si seguimos al aire, vamos a hacer no quiero decir la palabra cobertura, pero sí vamos a estar haciendo en los programas, a seguir claro de cerca el concurso, a ver cómo va, sí. si tenemos novedades, si hay noticias, vamos a ir llevándolo. ¿Y cuándo empezó esto, la casa?
Los conciertos.
La casa, la institución.
La casa en el año 1951.
Hace un montón.
Hace un montonazo, ya. Sí. Y los invito a todos para la Noche de los Museos, porque se hace un recorrido por la casa, donde además se cuenta la historia. Tenemos a la presidente de la biblioteca, porque eso es lo que quería decir. Hay varias instituciones dentro de la Casa Polaca, como la Biblioteca Polaca de Domeico, la Asociación Cultural Argentino-Polaca, donde yo pertenezco, Nash Ballet, que es el conjunto folclórico de danza, los scouts polacos también tienen, que este año cumplen 90 años.
Cuénteme, y la foto tierna, ¿no?
Claro.
Ah, bueno. contame entonces. Dale. ¿Cómo es la historia? Hay que, para el que quiere ir, que hay una especie de abono, se puede hacer socio, ¿cómo es? Una membresía.
La Casa Polaca, o sea, la Unión de los Polacos, es una federación, que los socios somos las instituciones, ¿no? La Sociedad Polaca de Berazategui, de Don Bosco, de Quilmes, de la Asociación Cultural, bueno, todos esos. Pero cada uno de nosotros, de las instituciones, sí tiene socios, además para poder solventarnos, para poder hacer todo este tipo de cosas. Entonces hay que acercarse a las diferentes instituciones. Hay algunas que se dedican más al tema de la comida, nosotros hacemos mucha más cultura, y así, cada uno tiene los scouts los suyos. Tenemos un centro juvenil que está en Bursaco, donde hay fútbol y hay también jóvenes que participan de otro tipo de actividades. Bueno, y es un panorama bastante amplio el que tenemos dentro de la casa. Y, por supuesto, hay idioma, que es un tema también que durante muchos años, cuando nosotros éramos chicos, muchos años, estudiábamos polaco. Después hubo como un impasse y hace unos años atrás volvió a resurgir y los jóvenes se acercan cada día más. Por supuesto que hay un interés por pertenecer a Polonia, que está dentro de la Unión Europea, pero bueno, es un motivo válido para que vengan a estudiar el idioma.
Mi familia viene de Breslau, que es hoy es en ese momento era Alemania, sí. Tenemos apellido alemán, pero eran de Breslau, que hoy pertenece a Polonia.
Sí, para la parte de Wrocław.
Exactamente, sí. Ahí, en la parte occidental. De sí. Sí. Bueno, y querías contar algo del 15 de abril.
El 15 de abril, sí, quiero invitar a todos para el 23 de marzo, ahora este domingo, en la calle Borges 2076, en el ciclo de música clásica polaca, donde lo van a escuchar a Pablo, que ahora va a hablar después de mí. Sí. Y el 15 de abril sí. hacemos un concierto de canto y piano de una artista que está polaca, que vive en Italia, y está llegando para este concierto exclusivamente, que va a ser en el Centro Naval, Córdoba y Florida, a las 19 horas, 15 de abril. 15 por de supuesto, abril. Abierto a todo público.
Hermoso espacio. Hermoso espacio, sí, más allá de la casa, que seguramente es un hermoso lugar, pero el Centro Naval, por favor, no se también, lo pierdan desde lo arquitectónico. Vayan.
Tal cual.
¿Y las redes sociales y el sitio web de la casa?
Se los debo.
No, tenemos lo que es el Instagram, que es Unión de los Polacos en Argentina. Ahí se vuelca toda la información que recién nos decía Bárbara. Y también están anunciados lo que son los conciertos. Y después en el Facebook, que lo abrimos recientemente, porque bueno, estamos metiéndole un poquito de comunicación y de prensa a lo que es esta movida de este ciclo, conciertos Casa Polaca. Ahí está todo.
Sí, está figura, yo lo tengo ahí el Facebook, como figura como conciertos Casa Polaca, ¿no?
Sí, sí, así, conciertos Casa Polaca.
Perfecto, conciertos Casa Polaca.
Así que ahí está toda la información. Y bueno, y hoy la vida pasa por las redes, ¿viste?
Sí,
así
que... sí, no tenés likes, no existís. Nada.
Bueno,
no sos nadie.
Claro, afuera con Pablo estamos hablando de eso, la cantidad de likes y todas esas cosas.
No
¿viste?
Existís, no. Bueno, muchas gracias. No, vamos a hacer un break, entonces ahora vamos a escuchar el vals en mi menor, que es un opus póstumo de Frédéric Chopin, interpretado por Valentina Lisitsa. Ricardo, por favor. Muy bien, continuamos aquí en Buenas Tardes, Mucho Gusto, que esta sección del programa se llama Buenas Tardes, Mucho Gusto, en honor a ese programa, ¿no? Pues acá nos conocemos con gente. Y aquí estamos con el artista que va a estar este fin de semana en la Casa de la Unión de los Polacos de la República Argentina en el primer concierto del ciclo 2025, que es Pablo Vucetich. ¿Cómo estás, Pablo?
¿Qué tal? Muchísimas gracias.
Nuevamente, hola, ¿cómo estás?
Bueno, ¿bien? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy bien, muy contento y con mucha expectativa, ¿no? Primero por, bueno, tener la posibilidad de abrir el ciclo. Es un honor, un ciclo tan lindo, y como habíamos hablado en un momento, el espacio, lo necesario que existan estos espacios en el lugar en el que estamos, ¿cierto? Es necesario que hayan espacios donde se transmitan culturas diversas, de raíz, y que esté la posibilidad de que sea abierto a todo el público, a todo quien que tenga la buena voluntad de ir y de escuchar, y de enterarse las diferentes culturas que hay, en este caso cultura polaca, abierta también a un montón de otras actividades, más allá de lo que es la música, el arte, también todas las actividades.
¡Qué responsabilidad!
Una gran responsabilidad. Sí. Me siento bajo presión.
Nada, encima estás solo, es piano solista.
Bueno, eso es lo extraño. En realidad, bueno, lo hablábamos con Bárbara.
La otra Bárbara.
No me atrevo a decir el apellido.
Básicamente.
Barcitza, ahí está, perfecto. de abrir un ciclo de música de cámara con piano solo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en realidad, bueno, la idea en la primera instancia era hacer música de cámara. Estoy con un dúo, con una violonchelista, pero bueno, por cuestiones personales ella no va a estar, está de viaje a Grecia, se va a ir, así que bueno, quedé como solista. Así que bueno, tengo el agrado de poder abrir este espacio de conciertos con un programa que bueno, no sé si
estuvimos conversando. Maestra, usted lo que tenga para preguntar, ahí está, está cocinando la pregunta la maestra. Ahí.
Maquinando
está ahí,
algo.
Ya le dio la vuelta ahí sobre el sartén. Sí. Así que ¿qué autores va a haber?
Bueno,
para el público, ya me lo dijo, pero bueno. Tengo que hacer que no lo sé.
Claro, decir lo que es detrás de escena. Sí. Bueno, voy a abrir con una sonata opus 35 de Chopin, la número 2.
Hermosa.
Una sonata que es realmente una sonata muy característica en Chopin. Tiene, digamos, las circunstancias en las que fue escrita, circunstancias no solamente de salud de Chopin, sino casi psicológicas, ¿no? De Chopin, en un momento de mucha oscuridad. Es una sonata que es realmente... no sé si trágica, pero sí es muy oscura. Es una sonata que tiene una característica bastante especial en la música de Chopin. Por supuesto, tiene todo el cosmos de Chopin. Dentro de esa sonata puedes encontrar valses, puedes encontrar mazurcas, puedes encontrar scherzos, encontrar polonesas. Está todo el cosmos de Chopin dentro de la sonata, pero con un tinte realmente...
Yo lo que amo de Chopin son los trinos. Esos trinos en los graves...
Claro.
¿Viste esos trinos que hace? Uh-huh. Es algo y te entra. Sí, es terrible.
Es una sonata que es muy profunda. Una sonata que de las tres sonatas que compuso Chopin, yo creo que es una de las sonatas más profundas. La tercera es una sonata sumamente difícil, técnicamente, es una sonata muy brillante, ya en un periodo donde él estaba con una gran relación en lo que era la época de moda de París. Relacionándose con Liszt y con todo lo que era el virtuosismo que está en auge en esa época, es una sonata muy brillante y muy virtuosa la 3. Y la número 1 es una sonata muy joven. Entonces la número 2 es una sonata que hasta incluso fue polémica en el momento del estreno, ¿no? Schumann en esa época, además de ser músico, era crítico, decía que era una sonata que no sabía por qué le había puesto el nombre sonata, ¿no? Porque era desbalanceada, no estaba equilibrada a nivel formal. El último movimiento, él decía que no era música, eran criaturas que estaban... reptando en la oscuridad. Si bien fue una crítica no tan constructiva, pero fue realmente muy figurativo de lo que es ese final, ¿no? Un final tan característico que tiene esa sonata. Es una obra que es realmente interesante.
¿Cómo si te vas a sacar el último movimiento?
Bueno,
tenés que tener la digitación de aquella con eso.
Sí, claro, siempre son obras que son un desafío hacer.
Está muy adelantado ese movimiento.
Es un movimiento que realmente...
Casi atonal por momentos.
Sí, 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 está muy adelantado su tiempo.
Por eso no fue tan comprendida. Yo creo que el tercer movimiento, incluso de la marcha fúnebre, se compuso antes. Y Chopin
él mandó en una carta que la iba a incluir. Me acuerdo que lo había leído.
Incluso hay cierto,
es la parte más conocida.
Hay ciertas leyendas acerca de cómo está hecha el segundo movimiento. El scherzo tiene el trío. El scherzo es una canción popular polaca que es la historia de una joven que pone una flor en el lago, y si esa flor volvía, quiere decir que su amado, que fue a la guerra, iba a volver.
Y bueno,
el movimiento de continuo es una marcha fúnebre, así que claramente no volvió, ¿no? Entonces, súper interesante también esa historia. Y el tercer movimiento, el viento sobre la tumba, dicen que es. Entonces, uno puede hacerse un poco la idea ronda esa sonata.
Yo había leído en una interpretación del cuarto que era como que la elevación del alma.
El cuarto movimiento.
El cuarto movimiento. Bueno, que era la elevación del alma.
Puede ser. ¿Viste que ven? Puede ser.
Es como...
Es que en realidad, si uno lo piensa, en realidad Chopin no era un compositor programático, no era un compositor que otorgaba un ámbito literario.
Exactamente.
Sin embargo, el romanticismo es bastante literario. Es muy difícil despegar romanticismo de literatura.
Sí.
Porque hasta en su palabra generadora, román, ¿no? Uh-huh. Viene de algo que tiene que ver con lo novelesco. Pero por otro lado, también como las interpretaciones internas son tan disímiles, ¿no? Podríamos pensar que el último movimiento casi es la desintegración. Esto que vos comentabas tan interesante, un momento oscuro.
Exactamente.
¿No? Sí. Es casi como la desintegración de la tonalidad.
Es
como,
una...
Es como que se, sí. Yo lo siento así, como si se empezara a desintegrar la obra. Es muy
hay un
duro
quiebre
eso.
Hay un quiebre en la música también, luego de esa
tal
composición.
Cual.
Hay un
sí.
quiebre en la música sí. luego de esa composición. Fíjate que ya en esa época no se componían tantas sonatas.
Exactamente.
Y Liszt, que compuso su sonata, su, uh-huh. su gran sonata en si menor, poquitos años después, realmente es la disolución total de la forma. Entonces, ya hay un quiebre desde esa sonata.
Totalmente.
¿No es cierto? Y lo que vos decías del tema de la música programática es real. Digamos, en esa época el romanticismo estaba como dividido, ¿no? En dos partes. Liszt y Wagner eran realmente pregonaban la unión de todas las artes, ¿no es cierto? Que escribían, de hecho, la obra que continúa en el programa, después si quieren lo vamos a charlar
sí,
un poquito, es una
no,
obra que es
ahora.
Muy programática, de hecho es el Valle de Obermann, que el Valle de Obermann es una obra de Tien de Senancourt, es una novela. Y Liszt hace una obra musical sobre esa novela de Senancourt, que es maravillosa, maravillosa. Es el hombre que deja la vida mundana de París para irse a los Alpes, a vivir en la montaña y conectarse con la naturaleza y hacerse preguntas existenciales típicas del romanticismo, el por qué, el para qué, la conexión
y
del hombre con la naturaleza.
Medio que Liszt hizo eso.
Liszt,
se fue a vivir
sí.
a la abadía.
Bueno, realmente sí. Liszt fue es un autor que realmente me... De hecho, mi tesis de la licenciatura la hice sobre Liszt. Y es
¿estás estudiando la licenciatura?
Ya, bueno, hace años la terminé ya.
¿Ya terminaste?
Pero bueno, la hice sobre él en cuanto a eso, ¿no? A esa vida tan interesante que él tuvo. Fue un hombre de mundo.
Son como varias personas en una. Liszt vivió varias vidas.
Exactamente.
No vivió una sola
vida. Fue realmente una persona sí. única, hasta incluso hoy en día. Trasciende los tiempos, porque fue un hombre de mundo, fue un hombre que fue
generoso
con su
super
con
generoso
su
con
mucho, gente,
muchos músicos,
con todos sus colegas, y decidió, como decíamos, ¿no?, alejarse él a los 35 años, cuando estaba en la plena capacidad de su técnica, de su virtuosismo, dejó de dar conciertos. A los 35 años dejó de dar conciertos, Liszt, y se dedicó a componer. Daba los conciertos que daba, los daba. Estamos hablando de estamos hablando de una persona.
Aparte, eso lleva un trabajo terrible.
Estábamos hablando de quién creó el recital de piano.
Uh-huh. Sí,
en
sí,
esa
sí.
época no se tocaba piano solo, salvo en los pequeños salones o en las casas. Él llenaba teatros de miles de personas tocando él solo. Fue quien creó el recital de piano solo. A los 35 años decide dejar eso para dedicarse plenamente a la composición y fue. Forma, para mí, ¿no es cierto? Digamos, la época más interesante de su vida compositiva. Compuso sus más grandes obras en esa época, ¿no? De 1847-48 en adelante.
Él vivió prácticamente todo el siglo XIX, sacando la década del 1800 y 1890.
1886.
Lo vivió todo. Vivió todo el siglo prácticamente.
Exactamente.
Y cómo influyó en lo posterior, porque se le da
claro.
menos, se le rinde menos pleitesía de la que se debería.
Totalmente.
Liszt fue un compositor totalmente. Que si se lo ve como el divo, el buen mozo sí. divo y superficial. Uh-huh. Nada más alejado
él
de la realidad.
Él mismo regañaba de eso. En muchas de las obras que él compuso, no quiso publicarlas. Si te fijas, la cantidad de versiones que hizo de sus estudios trascendentales, hay como tres o cuatro versiones de los trascendentales.
Sí, yo voy a preparar un mes con un programa porque tengo la de los 15 años. Uh-huh. Y después hizo un par de revisiones más y todo eso lo tengo preparado para más adelante.
El final de la sonata para piano, el original es un final estruendoso.
Y el otro es Claude, ¿no? Claude Debussy.
Bueno, bien, y después voy a cerrar con Claude Debussy, con el primer libro de imágenes de Claude Debussy, que bueno, incluye...
Está dentro del
último disco que grabé el año pasado, Paisajes Sonoros, está esas tres obras.
Bien. Entonces vamos a recordar a la gente.
Bien.
23, que es el domingo a las 6 de la tarde, Borges 2076. Uh-huh. Queda ahí del Botánico, cuatro cuadritas, no es muy lejos. Y se puede pagar con efectivo, débito, los precios son accesibles, son precios populares, pueden ir. ¿Y qué más quiere decir?
Y lo que quiero decir es que cuando termina el concierto los invitamos con una degustación de vinos y chocolates de Mamuya, que eran de una familia polaca de Neuquén. De irte,
es importante el espíritu, pero también es importante
la pancita. Alguna... Danos, antes de cortar, que nos, tenemos unos segunditos, las redes sociales tuyas.
Bueno, pueden encontrar por Instagram, con Pablo Bucetich, en Facebook también. Como Pablo Bucetich y en este.
Con B corta, Bucetich.
Bucetich, B corta y C, y en Spotify, que tengo todas las los discos.
Ah, tenés Spotify, perfecto. Bueno, mucha mer.
Muchísimas gracias.
Mucha mer.
Los esperamos.
Lo mejor, y gracias por venir. No, a vos te vamos a esperar más adelante.
Perfecto.
Para que charlemos
perfecto,
más tiempo.
Seguiremos charlando.
Y ustedes también tienen las puertas abiertas cuando quieran.
Muchísimas gracias.
Vamos, Ricardo, mucho. Entonces a hacer el break, el intermezzo, por favor.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.